preparación para el sermón esta tarde, les leo de Romanos capítulo 8 y el versículo 28 en adelante. Romanos capítulo 8 y el versículo 28. Ustedes sigan con sus vistas la lectura de la Escritura. El apóstol Pablo escribe Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre celestial, Dios soberano, el creador de todas las cosas, sabemos que es por tu buena voluntad que estamos aquí escuchando tu palabra, leyéndola, cantando estos himnos, y que podemos, Señor, tener estos medios tecnológicos para participar a otros hermanos, a través aún de todo el mundo, para que se escuche tu palabra predicada. Pero porque es tu palabra, te pido, Señor, te ruego que tú hagas la obra en nuestros corazones. Te pido, Señor, que cumplas tus promesas y no vuelva a ti vacía. Que salves, que transformes, que nos consueles, que nos ilumines. Gracias, Señor, que tenemos Biblias en nuestras casas, que podemos orar con esta libertad. Te pido que si hablo, que no sean palabras solamente, pero que sean con el poder del Espíritu. Si hablo, que sea conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. Ayuda a otros hermanos que predican el mismo Evangelio, en España, en Chihuahua, en México, en Veracruz, en Yucatán, en Wyoming, en Texas, hermanos en Indonesia, hermanos que están aún en China, en Japón, que se reúnen, Señor, con miedo, que se reúnen a escondidas, pero que están en tu palabra y perseveran en la cristiandad. Especialmente te rogamos por nuestros hermanos en Nigeria. Ayúdalos, Señor, en estos días en su tribulación. Ayuda a nuestros hermanos que están enfermos. Ayuda, Señor, a las autoridades y gobernantes que están sobre nosotros, especialmente en estos días de tanta crisis mundial. Sé con nosotros, sé con tu pueblo, pastorea tu rebaño como lo has prometido. Bendice, Señor, a tu heredad. En Cristo Jesús, nuestro gran Salvador, y para su gloria nada más. Amén. Sentémonos, hermanos, y escuchemos la palabra de Dios de Romanos, el capítulo 8. Vamos a estudiar este pasaje de Romanos 8, 28 al 39. Los viernes compartimos en el WhatsApp de la iglesia algunas promesas que pudiéramos nosotros memorizar o meditar a través de la semana y para estos días de manera especial. Una hermana compartió esa promesa de los últimos versículos de Romanos 8. Creo que es una promesa muy apropiada para estos días. Los versículos que dicen, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el tema principal de esos famosos versículos y de este pasaje es el gran amor de Dios. El diablo sabe que este es un tema fundamental de la cristiandad y por eso lo pervierte más. A unos, el diablo los convence que Dios es amor, y ya que Dios es amor, los va a recibir. Nos va a recibir a todo el mundo. Al final, todos vamos a ser salvos, no importa cómo vivamos. El diablo a esas personas los hace exagerar el amor de Dios a costa de la justicia de Dios, ¿sí? La santidad de Dios, los mandamientos de Dios. Ahora, en cierto sentido, es cierto que Dios ama a todo el mundo. Él hace que llueva sobre todo el mundo, buenos y malos. Es cierto que Dios hace que el sol salga para todos, buenos y malos. Pero el amor especial de Dios, el amor salvador de Dios, no es para todos. Unos, muchos, al final estarán en el infierno, sufriendo la ira santa de Dios. Entonces, a unos el diablo los convence que Dios es amor y los va a recibir a todos al final. Pero a otros el diablo los convence que Dios no los ama, que Dios está lejos de ellos, totalmente alejados de ellos. El diablo les dice, si Dios fuera amor de verdad, pues no pasarían cosas malas en el mundo. No te pasarían cosas malas a ti, ni a nadie. El diablo dice, si Dios fuera amor de verdad, por supuesto que no permitiría la propagación de este virus tan maligno en estos días. Y el diablo engaña a cristianos también. Bueno, por supuesto los cristianos no lo dicen y cantan del amor de Dios. Pero la verdad es que muchos cristianos dudan del amor de Dios a sus personas. Y es por eso que viven apagados y viven un tanto descontrolados. No adoran al Señor como deben, ni tampoco comparten el amor de Dios. Y esto porque dudan del amor de Dios. Entonces, estos versículos de Romanos son muy útiles. Me dicen que la vitamina D ayuda mucho para prevenir el virus. Las lecciones de estos versículos son como una inyección de vitamina D para los problemas, las ansiedades, las dudas que nos pudieran atacar por el COVID-19. Pero con esto en mente, comencemos nuestro estudio de este pasaje. En primer lugar, noten de estos versículos que como cristiano puedes estar seguro del amor de Dios. Como cristiano, como cristiana, puedes estar segura, segurísimo del amor de Dios. El apóstol comienza estos versículos diciéndonos en el versículo 38, por lo cual estoy seguro. ¿Ha notado cómo el apóstol escribe con mucha seguridad? Ahora en este capítulo nos dice en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto. En Filipenses capítulo 1 y el versículo 6, él nos dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otro ejemplo de esto es cuando le escribe a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1 y el versículo 12, el apóstol dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En nuestro texto él nos dice, yo estoy seguro. Estoy seguro del amor de Dios, que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, tal vez usted piense, pues claro, Paco, fue muy fácil para el apóstol estar seguro. Él vio a nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Él vio, Él hizo milagros. Pero tiene cierta razón. Pero también debemos de tener en cuenta que ver al Señor en sí, ver milagros, hacer milagros, no necesariamente produce esta seguridad. Porque piensa, se convirtieron, tuvieron mucha seguridad, todos los que vieron al Señor Jesucristo y lo vieron hacer milagros por 3 años. No todos los que vieron a nuestro Señor Jesucristo y lo vieron hacer milagros se convirtieron, por supuesto que no. Unos, a lo último, hasta gritaron, crucifícale. Judas Iscariote hizo milagros. Vio los milagros. Vio a nuestro Señor Jesucristo. Tomás, el Dídimo, ¿se acuerdan? Tomás, el cuate, el gemelo, es lo que significa Dídimo. Tomás, el Dídimo, dudó de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ver a nuestro Señor Jesucristo, ver sus milagros, en sí no causa esta seguridad. Lo que marca la diferencia no es que veamos a nuestro Señor Jesucristo con nuestros ojos o que veamos milagros. Lo que marca la diferencia y nos da la seguridad es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. La obra del Espíritu Santo que hace que estemos seguros que la Biblia, las promesas del Evangelio, las promesas de Dios son verdad. Eso es parte del don de la fe. Es parte de la obra del Espíritu Santo al iluminarnos, al enseñarnos. Es parte del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Ahora, notemos las razones por las cuales el cristiano puede estar seguro del amor de Dios. El apóstol dice, por lo cual estoy seguro. Por lo cual. ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice, por lo cual? Bueno, leyendo los versículos anteriores, los versículos que leímos, si pudiéramos realmente aquí irnos hasta Romanos capítulo 1 y versículo 1 para saber todo lo que nos ha enseñado y por qué dice, por lo cual estoy seguro. Pero vamos a limitarnos a los versículos 28 hasta el versículo 39. Por lo cual, ¿por qué tiene esta seguridad el apóstol aquí? Bueno, descubrimos que está seguro por cuatro razones. Y la primera es que podemos estar seguros que ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios, porque Él hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Lo que nos dice el versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es por eso entonces que podemos estar seguros que nada nos puede separar del amor de Dios, puesto que ninguna cosa está fuera de la voluntad de Dios, del control de Dios. Dios controla, supervisa la muerte, la vida, los ángeles, las tribulaciones, todas las cosas creadas, todo está bajo el control absoluto de Dios, de tal manera que lo dirige eficazmente para que nos ayuden a bien. Aún que un gobernante no pueda dormir en la noche y quiera leer el periódico o que le lean el periódico. Aún que se nos ponche el carro y no lleguemos a cierta junta o cierta reunión o no lleguemos a cierta calle y nos pase un accidente. Es parte del plan de Dios, del maravilloso, increíble plan de Dios que controla todo. Todas las moléculas, todos los átomos del universo, para que nos ayuden a bien. Como vimos en ese texto cuando lo estudiamos, no bien de dinero, no bien de prosperidad, pero el bien de nuestra alma, nuestro bien eterno con Dios. Pero el punto es que podemos estar seguros que nada nos separará del amor de Dios, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Él las controla para eso. En segundo lugar, podemos estar seguros que ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios, porque Él tiene un propósito específico para nuestras vidas. Versículo 28, véanlo otra vez. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Tal vez algunos de nosotros tengamos propósitos para cuando termine la cuarentena. Tal vez algunos tengamos el propósito, bueno, ahora sí voy a ir al gimnasio para bajar el peso que gané al estar encerrado por tanto tiempo. O tal vez tengamos el propósito de pagar todas nuestras deudas o encontrar otro trabajo. Pero muy probablemente no cumpliremos todos nuestros propósitos. A lo mejor por imprevistos, o porque nos cambien de jefe, o por falta de disciplina, por alguna otra limitación, por el virus. Pero eso no le pasa a Dios. Su propósito eterno para cada uno de nosotros se cumple porque Él es Dios. Dios con letras mayúsculas. El Dios de la Biblia hace todo lo que se propone, porque Él es Dios Todopoderoso. Él lo puede todo, Él lo sabe todo. No hay nadie que le pueda decir, ¿y tú qué haces en la vida de Paco Orozco? O en la vida de ahí, pon tu nombre. No hay ningún sindicato de hombres o de demonios o de ángeles que puedan boicotear los propósitos de Dios. Por supuesto que no. Ninguna voluntad humana o diabólica puede detener lo que es la predestinación de Dios. A los que llama, Él justifica. A los que justifica, Él glorifica. Entonces, hay que reconocer esta verdad, y es lo que nos da gran seguridad, que no pasará nada por lo cual nos pueda separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios, porque Él tiene un propósito específico para nuestras vidas que se va a cumplir. En tercer lugar, podemos estar seguros que ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios, porque Él ya entregó a su Hijo a morir por nosotros. Nos dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y esta es la evidencia más clara del amor de Dios por nosotros. Él entregó a su Hijo para que fuera sacrificado en nuestro lugar, por el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Ustedes conocen el famoso versículo de Romanos capítulo 5, el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gran garantía del amor de Dios. La cruz es ya una historia. Nosotros podemos estar seguros que nadie nos podrá separar del amor de Dios. Dios ya envió a su Hijo. Cristo ya murió en el Calvario. Todo el mundo lo sabe. Nadie lo puede negar, ni aun los incrédulos. Hay tantas cruces en nuestro planeta, en los cementerios, por todo el mundo. Estaba pensando en esto, que si pudiéramos subirnos a una máquina del tiempo y volver a los primeros siglos, y pudiéramos traer a una persona que vivió en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y la pudiéramos traer a nuestros tiempos en el año 2020, esa persona se iba a sorprender, se iba a asombrar. Luego, vamos a suponer que estamos en Nogales, sí, y venimos por la carretera, y nos iba a preguntar luego, ¿y por qué está esa cruz enseguida de la carretera? ¡Crucificaron a una persona ahí! Y nosotros le íbamos a tener que explicar, no, esa es una tradición que cuando alguien fallece en la carretera, ponen ahí algo, una cruz. Es la cruz, mira, en los cementerios, las ponemos como un recordatorio con el nombre de la persona y cuando falleció. La cruz para nosotros nos habla de Cristo, nos habla de la crucifixión de Cristo, que Cristo murió por nosotros. La persona se iba a sorprender de eso, iba a quedar asombrada. Cuando llegara aquí a Hermosillo y viera tantas cruces en los cementerios, y también se iba a dar cuenta que hay personas que tienen cadenitas en sus cuellos con cruces. Iba a ser lo más sorprendente para esta persona el primer siglo. Las cruces eran para crucificar a los peores criminales. Esto sería increíble para esa persona. Bueno, el punto es, nosotros podemos decir junto al apóstol, yo estoy seguro de que ninguna cosa me puede separar del amor de Dios, porque Cristo ya murió en la cruz, esa terrible cruz, esa cruz para criminales. Él murió en nuestro lugar. Por supuesto que no hay nadie que me puede separar de ese gran amor de Dios, pase lo que pase. En cuarto lugar, podemos estar seguros que ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios, porque venceremos aún las cosas más malas que nos pudieran suceder. Venceremos las cosas más malas que nos pudiera suceder. Dice en el versículo 35, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En este mundo, el diablo va a hacer todo lo posible para separarnos del amor de Dios. Pero no podrá, porque Dios nos fortalece. El Señor nos ayuda a vencer. Y esto por los méritos de Cristo, por supuesto. Por su vida, por su muerte, por su resurrección, por su intercesión. Esto es cierto. Pero la lección real de estos versículos es que en Cristo ya tenemos la victoria. Es en Cristo y por Cristo que somos más que vencedores. Porque Él ya venció al mundo. Él ya venció al diablo. Él ya venció la muerte. Por eso es que el versículo literalmente dice, somos hiper vencedores. Mucho más que vencedores. Si estuviéramos en un partido de fútbol, pudiéramos decir que tuvimos la victoria si ganamos al otro equipo 3-1. Pero hiper vencedores, se trata de vencer al otro equipo 1-0. Eso se trata, es hiper vencedores. Aún las mismas cosas malas que menciona aquí el apóstol Pablo, Dios las usa para nuestro bien, como vimos en el versículo 28. Esas mismas cosas malas, a lo último, las usa para nuestra victoria. Y esto por el amor de Cristo, por medio de aquel que nos amó. Bueno, esto nos lleva a la segunda lección principal del pasaje. Entonces, la primera es, ¿cómo cristiano de verdad puedes estar seguro del amor de Dios? La segunda lección, como cristiano, debe reconocer que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Versículo 38. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, esta lista de esas cosas que pudieran, por así decirlo, intentar separarnos del amor de Dios, no es exhaustiva. El apóstol no incluye todas las cosas por nombre, pero incluye todas las dimensiones posibles. Incluye lo espiritual, incluye el templo, el tiempo, incluye lo celestial, incluye el espacio, incluye lo material. Comentemos brevemente sobre esta lista que el apóstol hace. Comienza la lista con lo más fuerte, lo más feo, lo más grave, la muerte. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. La muerte no nos puede separar del amor de Dios porque Cristo ya la venció. Como vimos el domingo pasado, Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Por supuesto que no nos puede separar del amor de Dios la muerte. Todo lo contrario. La muerte nos lleva a disfrutar más del amor de Dios. Porque después de la muerte, veremos a Dios. Y se nos quitará toda duda de la existencia de Dios. Se nos quitará toda duda del gran amor de Dios. Por eso la muerte para el cristiano es una ganancia. ¿Se acuerdan del versículo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O después de la muerte, el apóstol menciona la vida. La vida diaria, lo que nos sucede aquí en este mundo. No hay nada que nos suceda en la vida que nos pueda separar del amor de Dios. Sea la rutina de la vida, las caídas de Romanos capítulo 7, las enfermedades, Alzheimer's. No hay nada, ninguna cosa que nos pueda separar del amor de Dios. A lo mejor alguien está pensando, oye Paco, ¿y si cometo muchos pecados? ¿Eso no me separa del amor de Dios? No. Dios no te ama porque eres perfecto. Dios no te ama por tu obediencia perfecta. Bueno, por supuesto, como cristiano, no practicas el pecado ni te complaces en los que lo practican. El cristiano peca, pero le afecta. Lee Romanos 7 esta tarde, la última porción de Romanos 7. El cristiano se arrepiente todos los días, lucha contra el pecado hasta morir. El cristiano es uno que cree en la misericordia de Dios, se aferra al favor inmerecido de Dios y lucha contra esos pecados que le asedian. Pero volviendo al versículo, después de la palabra vida, hay una lista de unos seres un tanto desconocidos para nosotros que vamos a conocer cuando estemos en la eternidad. Nos dice Romanos 8 y versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Estos seres obviamente son seres celestiales, espirituales, y son lo opuesto a los buenos ángeles, a los buenos principados, a las buenas potestades. Estos seres a lo último son seres diabólicos, son los seres a los cuales el apóstol hace referencia en Efesios 6 cuando nos habla de la armadura del soldado de Dios. En Efesios capítulo 6 nos dice el apóstol, voy a comenzar a leer en el versículo 10, Romanos 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué se trata nuestro pasaje en Romanos capítulo 8? Son los ángeles, los principados, las potestades, los gobernantes de huestes espirituales de maldad. Esos no nos pueden separar el amor de Dios. Esos ángeles caídos, esos demonios crueles, secuaces, poderosos del diablo, no nos pueden separar el amor de Dios. Si, por así decirlo, y me permiten la expresión, todos esos seres se juntaran todos contra Dios, no pudieran contra un de los chiquitos de Dios. Por supuesto que no. Dios es todopoderoso, mucho más poderoso, omnipotente que el diablo. No pueden hacer nada contra los planes eternos de Dios. Si ustedes no han leído, les recomiendo mucho que lean un libro por C.S. Lewis que se llama Cartas a un Diablo Novato. Cartas a un Diablo Novato por C.S. Lewis. Él es el autor de las Crónicas de Narnia. El libro en sí creo que no es tan realista sobre la astucia y la crueldad de los ángeles del diablo, pero sí nos enseña cómo es que a lo último el cristiano sobrevive los ataques de los demonios. Todos los ataques. Los demonios no pueden separarnos del amor de Dios. Uno de estos días vamos a estudiar la promesa de 1 Juan capítulo 5. Estaba pensando, esa promesa comienza como comienza Romanos 8:28, y sabemos, sería una buena serie, todos los versículos de la Biblia que tienen esa palabra, sabemos. Bueno, hay una gran promesa en 1 Juan 5 que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, el diablo, no le toca. El maligno y sus secuaces no te pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, después de estos seres diabólicos, el apóstol menciona el tiempo presente, el tiempo por venir, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir. El tiempo no nos puede separar del amor de Dios. El tiempo es un sirviente de Dios. Como dice en un salmo, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Pasa con algunas parejas que con el tiempo dejan de quererse y dejan de amarse. A lo mejor el esposo se pone panzón, necio, no provee para la familia, o la esposa, se vuelve una fiera, fea, insumisa, chismosa, con sobrepeso, y tiene la casa como una porqueriza. Así que se dejan de amar. Por cierto, me dicen que por el encierro de la cuarentena hubo más divorcios en China y que habrá más divorcios aquí en México también. Lo creo. Así es el hombre. Pero saben, así no es Dios. No es Dios. Eso no pasa con el amor de Dios. Dios no cambia. Dios no cambia ni ninguno de sus atributos, ni su amor. Si Dios es eterno, su amor también es eterno. Si quieren saber cómo es el amor de Dios, estúdienlo bajo la lupa de 1 Corintios 13. A lo último, como dice en Deuteronomio 7:7, Dios nos ama porque nos ama, y nos ama en Cristo. O más de esto en el último punto. Nuestro pasaje, el apóstol después del tiempo, menciona la dimensión del espacio, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Dios nos ama en cualquier lugar. Por eso un salmista canta un himno judío, dice: Dios, detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios está con nosotros en cualquier lugar. Para recalcar que no hay absolutamente nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios, el apóstol agrega en nuestro texto: ni ninguna otra cosa creada. Esto incluye absolutamente todo, puesto que Dios creó todas las cosas. Entonces, puedes confiar que pase lo que pase, Dios nunca dejará de amarte en Cristo. Ninguna circunstancia, ninguna creación, ninguna cosa, ninguna dimensión nos puede separar del amor del Dios que es en Cristo Jesús. Y la última lección es lo que nos asegura esto más y lo que nos anima más. Como cristianos debemos recordar que Dios nos ama en Cristo. Esa es la última lección. Como cristiano, tú debes recordar que Dios nos ama en Cristo. El texto nos dice: el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto no quiere decir que Dios solo nos ama por Cristo. Dios nos ama de sí mismo. Dios nos ama por sí mismo porque Él es amor. Pero Dios también nos demuestra su amor por Cristo, a través de Cristo. Dios nos ve en Cristo y por Cristo nos ama. Entonces, no sé si me expliqué bien esto. No es por lo que Cristo hizo que Dios nos ama. Claro que Dios nos ama por lo que Cristo hizo. Pero también Dios nos ama de sí mismo, en su persona. Pero la gran lección aquí es que el amor de Dios no depende de quiénes somos nosotros, o lo que hacemos nosotros, o lo que haremos nosotros. El amor de Dios no depende de nuestra fidelidad, si cumplimos con sus mandamientos al 100%. Por supuesto que no. El amor de Dios no depende si oramos con mucha devoción, si nunca gritamos, si nunca nos enojamos. Ustedes ya saben, los de la iglesia, que yo tengo la tentación a enojarme mucho. Si estoy en un semáforo y cambia el semáforo a verde, y si alguien en su pita, ¿verdad?, en su claxon, y alguien me pita atrás, yo tengo la tentación, ¿verdad? Y yo les digo, si yo no fuera cristiano, pusiera mi carro en reversa y a toda velocidad, ¿verdad?, para atrás, y los bueno, qué bueno que soy cristiano. No es por nuestra perfección, no es por que no pecamos que Dios nos ama. Gracias a Dios que no es así. Pues si el amor de Dios dependiera de nuestra obediencia perfecta, nuestro comportamiento perfecto, nuestras aptitudes perfectas, nuestra fe perfecta, nuestra devoción perfecta, entonces todos nosotros estuviéramos en el infierno eterno ya. Todos nosotros. Pero no depende de nosotros. No depende de nuestras obras. Depende de Él. Depende de Cristo. Dios nos ama por Cristo. Dios nos ama en Cristo. Cristiana, cristiano, escucha bien. Dios no te ve más que en Cristo. Dios no te puede ver más que en Cristo. Dios siempre, siempre te amará. Nada te puede separar de su amor, pues su amor es en Cristo. Y es de notarse, es el último comentario, que el apóstol, por así decirlo, usa el nombre completo de Cristo. Él escribe el amor de Dios, que es el Cristo Jesús, Señor nuestro. Es como si el apóstol nos dijera, el amor de Dios es en todo lo que es Cristo, su divinidad, su humanidad, su obra como profeta de profetas, sacerdote de sacerdotes y rey de reyes. Y la última palabra es lo que nos hace cristianos, nuestro, Señor nuestro, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es la apropiación personal, habla de nuestra unión con Cristo por fe. Es por eso que Dios nos ama. Y así, como es imposible que Dios deje de amar a Cristo, así es imposible que nos deje de amar a nosotros. De verdad, no hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si esto es cierto, y aquí, por supuesto, hay muchas lecciones prácticas y esta verdad implica mucho, pero para terminar, enlistemos algunas de ellas. En primer lugar, que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Quiere decir que tenemos que asegurarnos que estamos en Cristo. Lo voy a decir con cuidado aquí. Dios no nos ama porque estamos en una iglesia. Dios no nos ama porque estamos en una denominación. Dios no nos ama porque somos bautistas o presbiterianos o metodistas. Dios no nos ama por nuestra conducta, nuestra religión cristiana. Dios nos ama porque estamos en Cristo. Asegúrate que eres regenerado entonces, que te has arrepentido y creído en el Cristo de la Biblia. Asegúrate que estás en Cristo por tu fe en Él y en Él nada más. Número dos. Que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Quiere decir que no podemos perder la salvación. No podemos perder la salvación de nuestra alma, como veíamos en esta mañana. Dios nos amó desde el principio del mundo en Cristo. Y nada nos puede separar de ese amor. Es por eso que un profeta dice, Dios nos dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. No podemos perder nuestra salvación porque no depende de nuestro amor. Depende del amor de Dios. Y es por ese amor que Él terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Número 3. Que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Quiere decir que podemos confiar que Él nos guiará. Él va a tener compasión de nosotros. Él va a proveer todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Nada nos puede separar del amor de Cristo, el amor de Dios que es en Cristo. Entonces, de seguro, Él nos va a guiar, Él se va a compadecer de nosotros, va a proveer, nos va a proteger. Hermana, hermano, especialmente en este tiempo, nunca dudes del amor de Dios. En las angustias, en las dudas sobre el futuro, ¿venceré este pecado que me asedia? ¿Voy a tener trabajo cuando termine todo esto? ¿Me voy a contagiar del virus? No le hagas caso al diablo. Dios nos ama. El Señor nos ama. La cruz lo garantiza. Y aún las cosas más malas que nos pudieran pasar por esta pandemia, Dios las usa para que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de su plan eterno. Y lo principal aquí, cristiana, cristiano, recuerda que nadie nos puede condenar al final. Por su amor, Dios nos justifica, Dios nos perdona. Por su amor, Él ya mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y Él ya murió, Él ya resucitó, Él está a la diestra de Dios, Él intercede por nosotros. De seguro que nada nos podrá separar de ese amor. Amiga, amigo, ¿crees esto? Tienes que creerlo. Dios manda, Dios te manda a ti que creas estas buenas noticias. En esta época de ansiedad, no hay mejor manera de vivir en paz que creer que no hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivamos así para la gloria de Dios.